comienza el regreso a casa y en Agricultura. Es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
Las 17:05, les damos la bienvenida a La Tarde Interactiva en esta jornada de día miércoles 12 de febrero. A esta hora le cuento que en Santiago tenemos 29,6 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Una jornada que ha dejado bastantes noticias sobre la mesa. Hay información importante que vamos a ir también desglosando de lo que ha sido esta semana, una semana turbulenta también para el gobierno respecto a este caso o eventual caso de corrupción al interior del Ministerio de Obras Públicas en la región de la Araucanía. Y precisamente para hablar de este tema y otros que han marcado la semana, tenemos acá en estudio a Guillermo Pérez, analista e investigador de IES Chile, ya ha invitado a un amigo del programa cuando está habitualmente Gabriela Valenzuela. ¿Cómo estás?
Sí, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Sí, pues así es. Una semana de febrero, lo comentábamos antes del inicio del programa, que ha sido bastante turbulenta, pese a que estamos de vacaciones, ha generado bastante ruido, principalmente por este tema del Ministerio de Obras Públicas, donde salió a flote este audio del exdiputado de la UDI, Gustavo Azbun, donde habla con un empresario de la zona y básicamente, según las versiones que se han dado a conocer, le pide dinero a raíz de gestiones que él podría realizar, incluso involucrando al actual ministro Lucas Palacios. ¿Qué te parece esa situación y también cómo esto afecta directamente al gobierno?
Sí, primero yo siento como si no estuviéramos en febrero, como que estuviéramos en octubre todavía.
No pasaba el tiempo.
Raro ver cómo, por ejemplo, hace dos semanas había jóvenes dando la PSU. O sea, como que estamos en un periodo de anormalidad bien, bien complejo. Y la verdad es que lo que pasa en el MOB yo creo que tiene dos lecturas. Primero, hay que esperar la investigación y todo lo que pase con eso.
Todo el proceso.
Pero son cosas que igual se sabe que pasan y son recurrentes y ocurren. Y ocurren porque se termina entendiendo el Estado como una especie de botín, de repente. Y algo que la derecha siempre trataba de ocupar era que ellos, cuando llegaran al poder, iban a tener un trato distinto con el Estado al que comete la izquierda, por ejemplo. Sí, que siempre decían que la izquierda, y esto es una generalización, una caricatura muy mala, pero siempre lo decían, que la izquierda venía poco menos que apoderarse de los cargos del Estado. Y nos damos cuenta que al final es una cuestión que ocurre todos a nivel transversal. Y tiene que ver también con un problema bien profundo, creo yo, con una línea bien delgada, porque a mí me llama la atención que exdiputados y exautoridades después, con toda la tranquilidad del mundo, pueden hacer empresas de lobby, asesoría, y hay una línea muy delgada. Yo no sé, y vuelvo a repetir, hay que esperar la investigación, pero hay una línea muy delgada entre eso y poder hacer actos de corrupción.
Tiene que haber alguna inhabilidad, quizá, en algún
sí, tal vez,
tipo
alguna
de
inhabilidad,
legislación para que no sucedan este tipo de conflictos.
Sí, porque es muy fácil que terminen pasando este tipo de cosas. Y más en regiones donde hay poca
visibilidad, no hay mucho control, quizás.
Poco control, y esto es grave también, considerando que estamos a puertas de un proceso de regionalización, de descentralización muy importante, y no es el primer conflicto regional o local que hemos visto en los últimos meses. O sea, tenemos el concejal saqueador.
Exacto.
Que está formalizado por eso y por otro tipo de cosas. Lo que pasó la semana pasada al concejal de Talca, que yo creo que no da ni para repetirlo. Y hoy día esto también. Entonces, hay un tema de corrupción a nivel local y regional que también hay que hacerse cargo, y porque es súper importante para cualquier tipo de proceso de descentralización.
¿Y cuál es la señal que tiene que dar el gobierno en esta materia, considerando lo que ya se está tratando de hacer, al menos?
Cero tolerancia con la corrupción.
O sea, lo dijo el presidente.
Es la primera reacción, y yo creo que el presidente reaccionó bien. Y lo que comentábamos antes, el viaje a la Araucanía, yo creo que tiene mucho de esto también, de tratar de controlar un poco los daños.
Y estos daños no son fáciles de controlar, al menos en esta etapa, con una crisis social donde también los ánimos y la temperatura es bastante distinta a lo que pasaba hace cuatro meses.
Totalmente. Y en este contexto la ciudadanía no aguanta ningún tipo de caso de corrupción. Y eso es lo grave también, que esta cuestión se alargue, porque sabemos que el gobierno no tiene mucha maneja política en este tipo de cosas. Entonces,
el manejo de crisis le ha costado un poco.
Le ha costado un poco el manejo de crisis. Entonces, ojalá que acá lo puedan manejar mejor, porque si no, la crisis se sigue profundizando.
¿Y qué postura debe tomar en este caso el Palacio de la Moneda? Porque hemos escuchado a distintas autoridades, ministros, que han salido a respaldar a Lucas Palacios de manera irrestricta, o sea, sin dejar ningún tipo de duda. ¿Es bueno jugar también a apostarlo todo y no guardar un poco quizás la distancia en esta materia? materia?
Sí, yo creo que si hay seguridad de que el ministro no hizo nada malo, está bien que lo salgan a respaldar con toda la fuerza, pero también estratégicamente sería bueno mantener una cierta distancia respecto de los posibles hechos que ocurrieron. Ahora bien, también yo creo que hay que tener ojo con que se termine replicando la lógica de la funa de las redes sociales en este tipo de casos que son mucho más complicados. O sea, ¿qué es lo que pasa en redes sociales? Se sube una foto de una persona, se le funa e inmediatamente todo el mundo lo cancela y pierde todo tipo
de credibilidad. Quizá un poco lo que le pasó a Felipe Salaverry en su minuto.
Sí, y acá yo creo que hay que tener también cuidado con eso, con no replicar esa lógica a nivel político, porque después es muy fácil que se termine sacando cualquier autoridad sin ni siquiera tener una investigación detrás.
Y eso también es parte de lo que resalta al menos La Moneda en esta materia, que es un tema que sin duda va a seguir generando algún tipo de información, porque las próximas semanas ya está al menos citado, se ha conocido el propio ministro a declarar en este caso.
Sí, y en ese sentido, como recalcar algo, cómo las diferencias a nivel local y regional son muy gravitantes en este tipo de cosas. O sea, recalcar el tema del cuidado con la corrupción, recalcar el tema de las diferencias a nivel regional y local, que al final... los actos de corrupción muchas veces dependen del alcalde que está al mando.
Exacto.
Y eso hay que cuidarlo y hay que tener cuidado porque estamos, primero, a puertas de un proceso de descentralización y segundo, en la crisis social más importante de los últimos 30 años.
O sea, el control civil se ha aumentado sin duda en el último tiempo. Lo mencionabas tú también con el tema de las redes sociales, donde también circula mucha fake news. Sí. Pero ¿qué pasa con el control de las autoridades en el fondo? Son temas que hay que profundizar. Viene un proyecto que busca también... sancionar este tipo de hechos de colusión o de cohecho.
También tiene que ver con cómo actúa la misma sociedad civil, creo yo, como que de repente uno descarga toda la responsabilidad en la política y obviamente los políticos son los más responsables, pero también cómo se relaciona la sociedad civil, el empresario, con la política. Eso también es una cuestión muy relevante que de repente, después de regular las cosas de financiamiento irregular, como y lo dejamos de lado.
Nunca se logró separar,
sí,
finalmente.
Y en regiones suele ocurrir que la línea entre la política y los empresarios es muy delgada. Y eso también hay que tener ojo, porque también hay una responsabilidad de las élites locales, de los mismos empresarios, de relacionarse corruptamente con la política. No digo que sea en este caso específico porque hay que esperar la investigación, pero suele ocurrir.
Guillermo, te quiero cambiar de tema con lo que ha sucedido también en los últimos días con el senador socialista José Miguel Insulza, que recordemos no estuvo presente en la votación de la acusación constitucional contra el intendente metropolitano Felipe Guevara. Envió una carta a sus partidarios, al Partido Socialista, donde se defendió de las críticas que recibió, bastante ácidas alguna incluso. ¿Cómo se lee esto, considerando que también se habla mucho que en el Senado se trabaja de otra manera, a diferencia de la Cámara, precisamente en estos temas, cuando se tiene que haber algún tipo de juicio político, por decirlo de alguna forma?
Es como que el Senado fuera un poco la contención moral de la Cámara de Diputados, ¿no?
La mesura, dicen muchas veces, del gobierno.
Yo creo que acá hay dos lecturas. La primera que uno podría hacer como en el corto plazo, es decir, el senador Insulza fue una muy buena carta, creo yo, una carta donde pone la pelota al piso, donde permite... donde obliga a la izquierda a ingresar una reflexión que tienen que hacer, que es sobre la violencia, que es sobre cómo la izquierda también arma un discurso correcto sobre seguridad y orden público. Eso en el corto plazo es muy, muy, muy necesario.
Es lo que piden, en el fondo, más claridad al respecto.
Sí, pero si uno lo mira como con distancia crítica y analizando como la actuación del senador Insulza durante los últimos 3 meses, uno podría decir que esto es bien contradictorio con su actitud en la acusación constitucional contra el ministro Chadwick.
Exacto.
Que era escuchar a Gonzalo Vinter, era un diputado del Frente Amplio.
Pero quizás fueron por las mismas presiones donde se hablaba de que eran amigos y que finalmente el voto iba a pasar más por la relación personal que tenían ellos que también por la responsabilidad en los hechos que se estaban...
Que por eso tal vez puede haber tirado el tejo pasado, de repente. Sí. Pero también es extraño porque están como todo el rato esa discordancia y que son muy... se ven muy fuerte en las grandes figuras de la Concertación. Ricardo Lagos también. Personas que, por un lado, ponen la pelota al piso... se hacen cargo de los problemas, pero por otro lado también reniegan un poco de su mismo legado. O sea, Ricardo Lago hace un mes o 3 semanas dijo que finalmente él no había podido hacer las cosas que había querido hacer por culpa de la derecha. Y ahí hay una reflexión que es más profunda incluso que la que propone Insulza en la misma carta, que es cuál es el norte que está armando o qué tipo de norte se puede armar si yo no soy capaz ni siquiera de valorar qué es lo que hice en los últimos 30 años.
No defiendo lo mío, en el fondo.
Sí, no están defendiendo su legado. Entonces, ¿cómo voy a armar un proyecto futuro si no sé qué cosas quiero rescatar del legado que tengo y qué cosas quiero desechar?
Y con esa mirada, ¿en qué posición está la oposición? En que suene redundante, pero no ha sabido capitalizar quizás lo que fue esta crisis, tomó un rumbo que no era el adecuado para quizás haber enganchado quizás de otra forma, haberse cohesionado luego de un periodo bastante largo de fragmentación.
Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. La primera tiene que ver como con la actitud que tomó la izquierda desde el 2011 hasta la fecha. O sea, desde el 2011 hasta ahora, hasta el estallido social, la izquierda se convirtió prácticamente toda la Concertación en un proyecto político muy autoflagelante, donde al final cedían mucho al movimiento estudiantil, cedían mucho al Frente Amplio, y ven en el Frente Amplio una especie de héroes que vienen a hacer algo que ellos no fueron capaces de hacer. Entonces ahí hay un primer movimiento como de desentenderse de lo que habían hecho antes. Y lo segundo tiene que ver como con la incapacidad de poder juntar en un proyecto político, en un norte común, a toda la izquierda. Y eso yo creo que tiene que ver como con algo que es más profundo que la misma izquierda.
Yo creo que es el ADN, ¿no? El ADN de los distintos partidos que por presión o por momentos quizás más complejos de nuestra historia tuvieron que buscar algún punto en común, pero que en un tiempo quizás más racional no lo tienen.
Se agota, ¿no es cierto? Y en ese sentido es muy parecido a lo que le está pasando a la izquierda a nivel mundial. Si uno mira, por ejemplo, la izquierda en Francia o cómo han ido perdiendo gente por salirse de su ADN de la justicia social y meterse en debates de élite y meterse en que yo digo es totalmente legítimo meterse en los debates de las minorías sexuales y todo ese tipo de cosas que son legítimas, pero uno abandona al final su ADN, que es la justicia social, que son los oprimidos, por así decirlo, lo invisible, que los dejaron totalmente abandonados. O sea, es cosa de ver cómo actuó el gobierno de la presidenta Bachelet con el Sename. Entonces yo creo que también hay un problema de no tener claro cuál es el norte, hacia dónde estamos hablando, a quién le estamos hablando políticamente.
Y en la vereda contraria, Chile Vamos, vemos también una coalición que tiene una tendencia, pero que también se ha visto poco a poco fragmentada, quizás tirada un poco más por el ala más liberal de Renovación Nacional, en este caso por Mario Desbordes.
Yo creo que el problema de la derecha es igualmente grave, y también es un problema que yo creo que después lo... No sé si me equivoque, pero después los libros, esta crisis se va a ver como una crisis que parte el 2011 y que termina ahora, en cierto sentido, como claro, en las subetapas.
En la mirada más macro.
Sí, porque la derecha también, el 2011 se revelaron cuáles eran sus problemas que fueron y siguieron ocurriendo ahora. Y en el segundo gobierno del presidente Piñera se replicaron los mismos problemas, que es creer que el desarrollo económico es autoexplicativo y que no necesita un relato político, como si el Excel fuera suficiente para explicar los problemas políticos que tenemos. Y ese es un problema que he seguido repitiendo. O sea, si uno lee la entrevista a José Ramón Valente el domingo, al exministro de Economía,
también deja quizá un poco da a entender un poco el desapego que existe.
Queda muy claro eso.
Con la realidad también de lo que vive la mayoría de los chilenos.
Totalmente. Y es como una especie. Cuando el presidente Piñera hablaba de esta cuestión de la derecha sin complejo, de un gabinete con una derecha sin complejo, creyó que el diagnóstico de la presidenta Bachelet era totalmente errado. Como que no había nada que rescatar de ahí y que al final la ciudadanía, con el 54% que le dio, lo que estaba aquí pidiendo era reforzar todavía más el modelo liberal. ¿Y a quiénes metió en su gabinete? A gente que era de una visión económica y una visión política, una visión de mundo muy, muy, muy liberal. A Roberto Ampuero, Mauricio Rojas está en el segundo piso, Gerardo Varela, José Ramón Valente, creyendo que la gente le estaba pidiendo aumentar el modelo.
Y era totalmente lo contrario, porque finalmente con el paso del tiempo nos dimos cuenta que se tuvo que acercar más al programa de Bachelet que al propio programa que él presentó para su segundo gobierno.
Totalmente, y nos damos cuenta que además incluso había una debilidad política previa al estallido. O sea, no sé si es como si fuera la patria vieja un poco, porque uno piensa en el 2019 antes del estallido y es como si fuera otro país, pero uno piensa en todos los autogoles que cometió el gobierno antes del estallido social, con una oposición totalmente desarmada y desarticulada.
Que tampoco lo supo aprovechar.
Entonces uno dice, si no hubiera habido estallido social, este gobierno tampoco habría tenido los efectos que pensaban tener políticos, por así decirlo. Entonces, es muy llamativo esto que dices tú de que se están acercando al programa de la presidenta Bachelet, porque eso también da cuenta de la falta de relato político, de la falta de tener algo que decir. Como que no hay nada que decir dentro de la derecha hoy día. No hay principios, y los principios que se tenían se ceden muy rápido, y eso obviamente es muy peligroso, es complejo, porque si no se arma un relato político de aquí a un tiempo más, es muy fácil que la derecha no llegue al poder en décadas.
Y se nos viene marzo, Guillermo, también. ¿Qué pasa con marzo? Estamos prácticamente a 2 semanas y media, sí, de lo que va a ser un hito, porque ya se anticipa básicamente que van a haber movilizaciones estudiantiles, también de movimientos feministas, los gremiales, todos se van a sumar al menos en un super marzo, como se ha denominado.
Sí, se viene marzo, este marzo sí que se viene con
se
todo.
Viene duro, sí.
Yo creo que nunca va a ser tan trágico como fue en octubre, porque eso fue como nos pilló totalmente desprevenido. Pero yo creo que lo más complejo de marzo, por lo menos para mí, es como... Yo lo grafico como con lo siguiente. Cuando uno vive en una sociedad y necesita... en esa sociedad se tienen que cumplir ciertas normas, y esas normas no se cumplen, y una vez castigo, es muy peligroso para el orden social. O sea, si yo me paso una luz roja, a mí me van a pasar un parte.
Exacto.
Pero si yo me paso esas luces rojas y me dejan de pasar parte, todos nos vamos a empezar a pasar esas luces rojas.
Y
cuando uno piensa que el Estado, o sea, uno tiene la idea utópica de que el Estado tiene una fuerza donde va a poder castigar a todos los que incumplen las normas, y nos damos cuenta que el orden público y que las fuerzas de seguridad son mucho más débiles de lo que uno pensaba originalmente, es muy fácil que el orden social se derrumbe un poco. Y a mí eso es lo que me da miedo, como que yo no veo por qué Carabineros tendría que ser capaz de resguardar mejor el orden público en marzo que en octubre o que en noviembre o en diciembre. Entonces es muy probable que sigan habiendo problemas, que sigan todos los viernes en Plaza Italia problemas, que siga habiendo desorden público, porque una democracia es insostenible así. Es insostenible si no hay un acuerdo respecto a cómo nos ordenamos socialmente. Y por eso es tan relevante también la pregunta que pone el senador Insulza sobre la mesa. La necesidad de que la izquierda se plantee nuevamente las preguntas respecto del orden público, porque si no tienen un proyecto de seguridad que ofrecerle al país, ellos también, si llegan a ser gobierno, van a tener que tener un ministerio en el interior.
Sería como responder un poco al llamado del gobierno a la condena transversal, a dejar espacios para quizás no sancionar o condenar ese tipo de actos.
Sí, pero también yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con que la condena tampoco va a ser suficiente, porque igual hay un problema de fondo dentro de la izquierda en que, aunque lo condenen, igual lo siguen romantizando. O sea,
es parte de la historia también de lo que ellos han transmitido a partir
totalmente,
de que se crea el sector de la izquierda, que a través de la lucha, de la violencia, se hacen los cambios reales, en el fondo.
Totalmente. Y uno mira la reacción, por ejemplo, el año pasado, cuando fue Gabriel Boric con Mike Orsini, los diputados del Frente Amplio, a encontrarse con Ricardo Tomás Salamanca.
En Francia.
Y toda esta como romantización que hay del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que está muy bien relatado en los libros que ha escrito Juan Cristóbal Peña, que son Los Fusileros y Jóvenes Pistoleros, que son libros que retratan muy bien la historia del frente, y el último, especialmente Jóvenes Pistoleros, que habla sobre la historia de Ricardo Palma Salamanca, desmitifica un poco la figura de Palma Salamanca y muestra cuáles son las carencias afectivas, las carencias emocionales, las carencias familiares de una persona que asesinó a un senador, secuestró a Christian Edwards.
Que apunta básicamente que es como el residuo de lo que ha dejado este modelo.
Sí, y en ese sentido, como que uno podría ver una continuidad, ¿no es cierto?, entre como el frente y la primera línea hoy día. Y esa continuidad se ve como en la reacción que tiene la misma izquierda respecto a los dos hechos que tienen diferencia de 30 años. O sea, la izquierda reacciona romantizando el frente,
pero claro,
y después reacciona romantizando la primera línea también. Y uno también se da cuenta cuando lee estos libros de Juan Cristóbal Peña, las consecuencias que genera en los soldados, en los guerrilleros, por así decirlo, el creer en una utopía que después se desarma sola. Cómo la vida de Ricardo Palma Salamanca terminó totalmente destruida por
este tipo de ideales o de conducta.
Sí, y uno se pregunta, ¿la primera línea va a terminar igual? ¿Va a terminar con la misma frustración? Esperemos que no, porque seguir replicando ciertas cosas.
¿Y cuánto puede afectar lo que suceda en marzo en relación al proceso del plebiscito del 26 de abril? Se habla mucho por parte de la derecha política que esto está acortando la brecha entre la prueba y el rechazo, y que también puede significar finalmente que se dé vuelta el escenario que en un principio era totalmente desfavorable.
Una especie de Brexit.
Exacto.
Sí, se ha repetido mucho como la historia del Brexit a nivel mundial. Mira, yo creo que en marzo va a ser determinante para el plebiscito de abril. Si nos damos cuenta, igual hay que considerar que durante enero y febrero se han reducido los hechos de violencia, pero igual han sido determinantes para que la gente aumente su rechazo. Entonces, si son muy altos los hechos de violencia durante marzo,
va a seguir generando esa misma sensación.
Sí, uno podría pensar que el rechazo puede aumentar, ¿no es cierto? Pero también cuesta hacer como política ficción cuando acá como que pasan cosas todos los días, a toda hora.
Que pueden cambiar todo el escenario.
Eso. Sí.
Y en ese sentido, el hecho de que se esté hablando ya de las campañas, lo que va a hacer el gobierno para trabajar en el proceso participativo que ellos dicen, la presidencia del gobierno en esta materia, ¿cómo lo has visto? Porque el presidente ha hecho un llamado súper claro a sus ministros, a su alta autoridad, el subsecretario, gobernador e intendente, a no manifestar una postura respecto al proceso, pero varios han salido del mensaje y han dicho qué opción prefieren, y eso está generando también cierta incomodidad, hermano.
Sí, pues, y eso muestra también la falta de proyecto, o sea, no saber como gobierno, no tener una postura clara, igual es complejo. Y también, por ejemplo, da un poco de risa esto de la división de RN, que van a tener como 7 segundos, o se van a dividir el tiempo
entre 70-30,
los que aprueban y los que rechazan. Yo creo que el gobierno se va a terminar acoplando a la alternativa que sea más acorde a lo que digan las encuestas. Si el gobierno lleva 2 años gobernando así, o sea, en torno a las encuestas. Así que no creo que haya una gran sorpresa ahí. Yo no creo que el presidente vaya a apostar por el rechazo. No creo.
Sería la gran carta quizás para poder mejorar un poco la aprobación, el porcentaje, quizás ir por ese camino.
Por lo menos tal vez en el sector más duro de la derecha, que hoy día...
Va a incomodar, pero...
Sí, pero y que hoy día le está al final pegando también al presidente. O sea, si el presidente, uno dice, el presidente tiene, no sé, aprobación de un 9%, un 10%, pero una aprobación que... Una desaprobación que viene tanto de la derecha más dura como de la izquierda más dura. Entonces, y ahí uno también ve cómo los extremos se terminan pareciendo al final. Entonces yo no sé cuál va a ser la postura del gobierno, la verdad, y no sé si tampoco les conviene, o sea, deberían tener una postura común, pero es tan difícil en las condiciones actuales tener una postura común que no sé si les conviene hacerlo.
Quizás es mejor mantener una postura más al medio, no manifestar algo tan claro.
Sí, sería ideal que lo pudieran hacer, pero yo creo que hoy día no tienen las herramientas para poder hacerlo.
Y respecto a lo que espera la gente de este proceso, mucha gente se imagina que quizás esto va a ser un cambio inmediato, que se va a aprobar la Constitución y se va a generar un nuevo modelo quizás en un par de meses, pero ya se sabe y se ha dicho y se ha anticipado que no va a ser así, que va a ser un proceso quizás más largo en caso de que se apruebe la nueva Constitución.
Totalmente, y eso yo creo que como... contradice un poco lo que quiere la gente. La gente quiere como cambio rápido, quiere que se vean cosas concretas, porque la tolerancia de la gente a las expectativas que se van creando obviamente va bajando. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con creer que la Constitución es el fin, como que se está planteando como un fin, y la Constitución es un medio para tratar de alcanzar un norte, y ese norte nadie lo tiene claro. O sea, sabemos que cosas hay que cambiar, sabemos que hay que mejorar las pensiones, sabemos que hay que mejorar la salud, sabemos varias cosas, como modernizar el Estado, por así decirlo, pero no sabemos bien cómo, porque no hay un sentido común ni un norte común de qué es lo que queremos como país, qué es lo que queremos como Estado, qué Estado queremos, y eso tiene que ver también con un tema prácticamente antropológico, de ver cuál es la visión de hombre que nosotros queremos como país fomentar. Y eso no está en ningún lado, y no está en ningún partido, no está en ninguna coalición, y eso a mí me preocupa, porque por lo menos si estuviéramos disputando visión antropológica un poco más compleja, uno diría...
Se está avanzando, hay algo.
Sustantiva, claro. Hay algo, vamos hacia algún lugar, vamos a llegar a algo. Pero acá se están disputando cosas que son peleas de galería, o sea, el tema, cómo se discutió el tema de la paridad, por ejemplo... Es una cuestión que no tiene razón de ser.
Claro, que sigue demostrando quizás la misma lógica de lo que se quiere cambiar, en el fondo.
Y uno puede discutir el tema de la inclusión de las mujeres, pero la forma es demasiado relevante, cómo se hace. A mí me da mucho miedo que, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando estemos discutiendo la lista de derechos fundamentales que se van a incluir dentro de la Constitución? Si llegamos al derecho a la educación, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a hacer Víctor Chanfroy? ¿La hace ahí? O sea, ¿van a funar el trabajo de la Asamblea Constituyente o de la Convención? ¿Cómo se va a dar el diálogo? ¿Cuáles son las condiciones que existen?
Sí. Y por último, Guillermo, las organizaciones o movimientos sociales, ¿se le ha mirado en menos quizás por parte de algunos organismos como el Consejo Nacional de Televisión, que no le ha dado espacio autónomo quizás, incluso se ha impugnado también en el Tricel por parte del PPD? ¿Cómo se le da el espacio a la gente que quiere estar presente y quien también se entiende por representatividad en este tema? Porque no cualquier persona puede llegar y tener un espacio.
Sí, yo creo que el tema de esta, yo creo que es como la gran pregunta que hoy día tenemos que hacer, ¿no? Y no tengo la respuesta, pero yo creo que hay una discusión muy profunda entre la democracia directa y la democracia representativa. Acá estamos en una pelea muy similar Cuando uno lee, por ejemplo, los discursos de Allende, salió un libro hace poco con los discursos de Allende, una pelea muy similar a la del 70, no en, en nivel de polarización, no quiero que se malentienda, pero pero en cuanto a la disputa entre democracia directa y democracia representativa. Todos decimos, o mucha gente dice apoyar la democracia como mecanismo de gobierno, pero nos falta el adjetivo. Porque la izquierda, y la izquierda más radical, cree democracia directa. O sea, por ejemplo...
todo por asamblea.
Todo por asamblea, que se puedan decidir las cosas de ese estilo. Y la izquierda más moderada y la derecha apuestan por una democracia representativa. El problema es que hoy día, a nivel mundial, la democracia representativa no está siendo capaz...
No tiene crédito.
De contener las tensiones que ella misma ha formado. O sea, ¿hasta qué punto los representantes son tan representativos? Entonces, también hay tensiones que, si uno defiende la democracia representativa, tiene que ser capaz de mirar y de no simplemente creer que y que la única respuesta sea no, la democracia directa no resuelve nada, sino que tratar de armar una reflexión un poco más profunda respecto a la democracia representativa.
Conversábamos con Guillermo Pérez, analista e investigador de IES Chile. Te agradecemos por tu tiempo y haber conversado sobre todos estos temas.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Ok, nosotros vamos a realizar nuestro primer alto comercial, 17:30 horas. No se despegue de la 92.1. Ya volvemos con más Tarde Interactiva.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible. La energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Mmm! ¡Qué rico está este sour! Estuviste toda la mañana exprimiendo limones, ¿eh?
¡No, estáis loco, hombre! Si lo hice con el nuevo Traverso, que contiene 60% jugo natural de limón.
¿Jugo natural de limón?
Tal cual como lo escuchas, 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
Bueno, a ver, ¿te lo explico con limones?
No, sí, ya entendí.
Está bueno ya, hombre.
Nuevo Traverso, con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
¿Qué regula la Constitución? La Constitución básicamente regula tres materias. Uno, como su nombre lo dice, constituye los poderes del Estado, como el Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y regula la separación y balance entre estos. Dos, establece las bases fundamentales de nuestra institucionalidad, como que Chile es una república democrática. Y tres, reconoce los derechos fundamentales de las personas, tales como el derecho a la vida, libertad de expresión, propiedad, entre otros. No todas las constituciones hacen estas tres cosas. Algunas, por ejemplo, solo regulan las instituciones, como es el caso de la Constitución original de Estados Unidos, que solo tenía 7 artículos. Otras, en cambio, regulan muchas materias que exceden el ámbito constitucional, como es el caso de la Carta Fundamental Boliviana, que tiene más de 400 artículos. Soy Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17 horas con 33 minutos, volvemos a La Tarde Interactiva para seguir una noticia que ha estado generando preocupación porque se ha decretado alerta roja en Hualqui por incendio forestal que ha consumido ya cerca de 1.800 hectáreas. Y para conversar de cómo está esta situación, cómo se está trabajando en la zona, tenemos ya en línea al director regional de CONAF Bio Bio, Juan Carlos Hinojosa. Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, por acá queríamos conocer un poquito cómo está la situación ahí en la zona que se ha conocido, ya se ha decretado alerta roja y se está trabajando sin duda a toda máquina para poder intentar controlar las llamas.
Efectivamente, hemos tenido un trabajo intenso desde primera hora de la mañana. Hemos logrado contener el avance original del incendio que estaba en la cabeza y en dirección al norte. No tenemos avance, está contenido en este sector. Y hemos sí tenido avance hacia el retroceso, hacia las zonas que están en dirección al sur. Pero avances menores, estamos viendo todavía actividad dentro de la zona que en la mañana dimos como perímetro, que está entre 1.500 y 1.800 hectáreas. Eso están todavía sacando las cuentas, pero el gran perímetro de este incendio ha implicado que hay zonas que están al interior, que no se han sido quemadas y han estado en este minuto, dadas las condiciones del viento, prendiéndose y generando humo en algunos sectores al interior del incendio que nosotros vimos en la mañana.
Juan Carlos,
lo importante es que nos estamos con avance en este minuto para el resguardo de la gente que estaba preocupado.
Eso mismo. Ahora, le quería preguntar respecto a esta zona. Uh-huh.
Sí, perdón.
Respecto a eso, ¿ha existido quizás algún tipo de problema con alguna vivienda, sector donde haya estado algún tipo de habitación, de zona poblada, perdón?
Mire, estamos muy coordinados con bomberos y estamos permanentemente monitoreando desde el aire todos los puntos donde el incendio va generando alguna humadera o alguna activación. Efectivamente, dentro de esta gran zona que se ha venido quemando, no hemos tenido que levantar ninguna casa quemada. Sin embargo, como van surgiendo estos vientos y aparecen sectores cercanos a algunas casas que se pueden quemar, hemos tomado las medidas de precaución con bomberos, estamos en el puesto de comando, yo me encuentro acá, uh-huh. Y he visto cómo se ha coordinado para poder poner a resguardo todas estas casas que eventualmente pudieran ser afectadas en algún minuto si es que no tuvieran algún grado de control. Pero en este sentido creemos que si bien es cierto existe un riesgo, ese lo tenemos dentro de las coordinaciones y los recursos que disponemos para evitar que eso ocurra.
¿Y cómo se está trabajando, Juan Carlos, a nivel también terrestre? ¿Hay brigadas que estén ahí combatiendo a esta hora las llamas para intentar obviamente frenar el avance de este siniestro?
Sí, lo primero que hicimos desde temprano fue frenar el avance hacia el norte, que es lo que se proyectaba con peligrosidad desde ayer en la tarde. Eso lo conseguimos y después en la tarde hemos estado tratando de ir flanqueando justamente todas estas horas que pudiéramos evitar que se siga propagando al interior de esta zona, y especialmente en los puntos que están en dirección al sur. Ahí hemos estado concentrados, hemos repartido el trabajo de combate terrestre y aéreo con Arauco, y hemos logrado por lo menos evitar que se siga propagando el incendio.
Y respecto a las condiciones, ¿qué se anticipa que pueda suceder durante las próximas horas? ¿Son favorables? ¿Son buenas condiciones quizás para el trabajo de los rescatistas y de los brigadistas?
Bueno, el viento es un factor importante. Creemos que eso ha activado algunos focos que están prendidos al interior, pero está en dirección opuesta a lo que ayer teníamos. Por lo tanto, eso también nos da alguna tranquilidad de momento de no tener que activarse la zona de avance que teníamos ayer. Está bastante controlado ese sector y en este minuto estamos concentrados con los recursos, tratando de ir apagando estas zonas que se han prendido al interior y que podrían estar cerca de algunas viviendas que pudieran hacer algún riesgo para ellos.
¿Y cómo está la situación actual, no tan solamente en el punto de Walkie, sino que también en la región? ¿Hay más focos activos? ¿Hay preocupación en otros puntos respecto a lo que está sucediendo?
Sí, por supuesto, aparecieron algunas fotos y bueno, nosotros ya estábamos trabajando de forma muy rápida en un foco que apareció en Coronel. También apareció en Antenco, muy cerca de Tomé, y en este minuto partimos trabajando de forma inmediata. El caso Coronel, tenemos 4 hectáreas afectadas, pusimos a trabajar 3 brigadas terrestres de CONAF, más una avionate que permitió poder bajar la intensidad y hacer ya perímetro para poder, ojalá, darlo por contenido en el próximo minuto. El caso de Penco, está trabajando en este minuto un helicóptero grande de Arauco, y está con 3 brigadas de Arauco junto con bomberos, tanto en Coronel como en Penco. Estamos apoyados obviamente con bomberos, como ha sido hasta ahora, del trabajo conjunto, y esperamos también poder empezar a contener estos dos focos.
Y respecto al despliegue y también los recursos, ¿cómo han estado los recursos? ¿Han tenido la capacidad para poder responder a este tipo de emergencia o han tenido que requerir también ayuda desde otros puntos de la zona sur del país?
Por el viento que se levanta, nos están llegando 4 aeronaves de otras regiones del país, ya están coordinados y estamos haciendo el refuerzo de aquellos puntos que nosotros consideramos un estudio más crítico. Esto ya está en curso, los recursos fueron pedidos desde este puesto de comando. para poder apoyar aquí justo donde se iniciaron nuevos focos y poder darle, ojalá, al constructor.
Juan Carlos, por último, para no interrumpir más las labores que están desarrollando, ¿hasta qué hora se puede trabajar hoy según las condiciones climáticas y también de visibilidad que tienen en la zona? ¿Hay algún horario estimado para seguir con las labores de combate del fuego?
No tengo en este minuto el horario efectivo que lo da la Dirección de Aeronáutica, pero deberíamos estar volando cerca de las 21 horas hoy día con la aeronave.
¿Y la coordinación con el gobierno regional cómo ha estado? ¿Han tenido permanente contacto? ¿Se le ha facilitado todo para también poder avanzar en esta lucha?
Bueno, por la magnitud de este incendio, principalmente de Walkis, en este puesto de comando estamos con el director de ONEMI, estamos con el gobernador, estamos con todos los equipos de emergencia y trabajando para coordinar desde aquí todos estos nuevos focos también que están ocurriendo. Estoy con el jefe regional de incendio, el jefe de operaciones. Estamos todos desplegados para poder responder y poder dar respuesta a la ciudadanía y dar la tranquilidad que se merecen. Así que de eso estamos acá en Walkis y desde aquí estamos coordinando todos los recursos a través de nivel central, de modo de ir acercando las aeronaves que van a ir en refuerzo a lo que estamos haciendo ahora.
Ok, Juan Carlos, te queríamos agradecer este tiempo de conversación con la tarde interactiva y habernos informado en este mismo instante lo que está sucediendo allá en la región del Biobío. Suerte y también mucha vibra para que puedan también finalizar con este proceso de manera exitosa.
Muchas gracias, un llamado a la ciudadanía que ojalá evite hacer este tipo de cosas, tenga cuidado. Estamos en condiciones de clima un poco complejo, así que cualquier ayuda sea bienvenida.
Muchas gracias. Conversábamos con Juan Carlos Hinojosa, director regional de CONAF en Biobío, sobre este incendio forestal que está afectando a la comuna de Walkis. Recordemos, se ha decretado alerta roja por parte de la ONEMI y se está trabajando ahí en la zona para contrarrestar los efectos de las llamas. El llamado a la ciudadanía, obviamente, a la precaución, a no generar algún tipo de incidente de estas características y también denunciar. Como siempre, es importante hacer ese llamado de denunciar cualquier hecho sospechoso respecto a un posible foco de incendio. 17:41, nosotros nos vamos a nuestro segundo alto comercial. Usted no se despegue de Radio Agricultura, ya volvemos más tarde interactiva.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Cansado de escuchar todos los días el mismo ruido camino al trabajo? Entonces, haz una pausa en tu vida y visita Hacienda Santa Martina.
Toma un relajo en tu día. Disfruta de la naturaleza y actividades outdoor en Hacienda Santa Martina. Exclusivo club ubicado en la comuna de Lo Barnechea, donde podrás disfrutar de actividades al aire libre con gastronomía de primer nivel para ti y toda tu familia. Conoce más en www.santamartina.cl.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331 o escríbanos a info@landgrowers.cl.
En agricultura es momento que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Cals, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
El uso del telar indígena en nuestro país se remonta a épocas anteriores a la llegada de los españoles, especialmente en los pueblos Aymara y Mapuche, y son costumbres que se mantienen hasta hoy. Luego de la colonización española, ambas se vieron influenciadas por elementos foráneos, incorporando así nuevas materias primas como la lana, y se utilizaron otras técnicas y tipos de telares. Soy Magdalena Olea y junto a Jorge Nostroza Fabres y en la dirección de Sebastián Uriarte, los dejamos invitados a escucharnos todos los domingos a las 10 de la mañana en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile por Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu Vida te espera en T4. Alberto Ponce y Compañía Limitada. Cabasal, experiencia en construcción de tranques. Carls, de lo agrícola, lo mejor. Y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17 horas con 45 minutos, retornamos a nuestro último bloque de la tarde interactiva para hablar sobre un tema que sin duda ha generado bastante interés porque desde el lunes 10 de febrero entró en vigencia la ordenanza de gestión hídrica local en la comuna de Providencia que prohíbe el lavado con agua de aceras, de vehículos, áreas de estacionamiento, entre otros ítems, y para conversar de ello, para que nos explique un poco cuáles son las nuevas normas y también a qué se exponen aquellas personas que infrinjan esta nueva normativa, tenemos en línea ya a Paulina Lobos, alcaldesa subrogante de la comuna de Providencia. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Alcaldesa, para conocer un poquito respecto a esta nueva ordenanza que está ya entrando en vigencia y que entró en vigencia a partir del día lunes, ¿qué es lo que prohíbe finalmente para que la gente lo entienda también y no incurra en algún tipo de falta?
Y Francisco, la verdad es que la ordenanza regula dos materias. En primer término, prohíbe el lavado de superficies impermeables o duras como aceras, entradas de vehículos, estacionamientos, canchas, siempre y cuando estén en el espacio público. En segundo lugar, lo que hace es restringir el horario del riego de área verde, pasto, árboles, plantas que puedan existir en el espacio público, el cual solo se podrá realizar después de las 8 de la noche. Eso es en términos generales lo que viene a regular esta ordenanza, señalando que aquellas personas que infrinjan la ordenanza podrán ser denunciados por los fiscalizadores municipales ante el juzgado de policía local, el cual podrá cursar una multa de hasta 5 UTM, lo que bordea los 250.000 pesos.
¿Esto cómo se gestó, a raíz de qué interés también se persigue por parte de la municipalidad el cuidado, la protección del agua? ¿Bajo qué medidas y también bajo qué objetivos se comienza a establecer esta nueva norma?
Mira, lo primero es que la alcaldesa Evelyn Matthei tiene un compromiso importante con el resguardo del medio ambiente y ello se ha manifestado en distintas acciones y políticas que hemos adoptado a partir de la municipalidad. Dentro de ellas está la política de gestión hídrica local que ha sido presentada al Consejo para su aprobación. Política que busca disminuir o incentivar la disminución del consumo de agua en tres variantes: el consumo municipal, el consumo residencial y el consumo de los comercios. Esta ordenanza lo que hace es precisamente restringir el consumo municipal por una parte, pero también llamar a la población a restringir el consumo de agua que hace en el espacio público. Nosotros creemos firmemente que hay una responsabilidad respecto a las generaciones futuras y por lo tanto las acciones para que podamos garantizar que estas generaciones tengan acceso a agua se deben tomar hoy día. Es por ello que hemos tomado esta y otras iniciativas tendientes también, por ejemplo, a realizar un cambio de paisajismo incorporando especies que tienen un bajo consumo hídrico y que por lo tanto nos permiten mantener la comuna en buenas condiciones, linda y agradable a la vista, pero a la vez siendo sustentable y amigable con el medio ambiente.
¿Y cómo ha sido la recepción de los vecinos de Providencia de esta nueva normativa? ¿Están al tanto? ¿Se hizo una campaña de difusión de esta nueva norma? Porque también se exponen a multas que no son tampoco tan bajas.
Exacto. Estamos ahora en una campaña de difusión, estamos haciendo labor educativa, estamos obviamente coordinados con nuestra dirección de fiscalización para que se vaya enseñando a las personas el cumplimiento de esta norma, cuáles son las conductas que están prohibidas, ¿verdad? No estamos hoy día cursando directamente las multas, porque lo que queremos es que poco a poco la gente vaya cambiando su forma de actuar, su forma de pensar. Por lo tanto, vamos a seguir en una campaña de difusión importante y con labor educativa por parte de nuestros fiscalizadores.
¿Y eso ya se está aplicando a qué nivel? ¿Puerta a puerta, con las juntas de vecinos? ¿Cómo se ha tratado de transmitir esta información a las personas?
Mira, nosotros conversamos constantemente con nuestros vecinos, tenemos contacto directo con ellos a través de nuestro departamento de organizaciones comunitarias, también tenemos contacto con nuestros vecinos a través de las redes sociales. En general, las personas entienden la importancia de resguardar el agua. Por lo tanto, yo te diría que salvo casos aislados, nuestros vecinos están bastante contentos y conformes con esta normativa. El vecino de Providencia es muy consciente con su medio ambiente, tienden a denunciar cuando ven a una persona regando en un horario peak de calor, por ejemplo. Por lo tanto, en términos generales, el vecino está contento porque entiende la relevancia que tiene el uso eficiente del agua. Nosotros como Providencia, dentro del ranking o de la estadística nacional, estamos bajo el consumo. Estadísticamente, a nivel nacional, se consume por persona diariamente 172 litros. Nosotros en Providencia estamos bajo los 150 litros, lo que es bueno a nivel nacional, pero creemos que todavía se pueden hacer más esfuerzos. Por lo tanto, eso te demuestra que nuestro vecino tiene conciencia con el medio ambiente, tiene compromiso, y lo que queremos ahora es reforzarlo y que ojalá lleguemos a estándares como, por ejemplo, Barcelona, que tiene un consumo per cápita de 100 litros.
Eso le quería consultar, si es que también habían buscado alguna experiencia internacional precisamente para impulsar esta idea.
Sí, miramos cómo lo han hecho otros países u otras ciudades que han sido exitosas, y la verdad es que todas, si tú lo estudias, te vas a dar cuenta que han ido, por una parte, con mucha difusión, pero por otra parte también con normativa, porque el cambio en la conducta requiere muchas veces una norma para que las personas hagan consciente el deber que tienen en relación a un determinado tema. Por lo tanto, creemos que con una fuerte campaña de comunicaciones como la que estamos haciendo y de labor educativa, más esta ordenanza, vamos a ir logrando poco a poco avanzar en mejorar nuestro consumo eficiente de agua y, en general, nuestra relación con el medio ambiente.
Alcaldesa, con esto entonces ya vamos a dejar de ver a camiones de la municipalidad o a veces a gente que trabaja precisamente en el mantenimiento, en el cuidado de los espacios públicos y áreas verdes, regando a las 11 de la mañana, como muchas veces se denunció en algún minuto, para obviamente poder dar curso a esta misma norma.
Sí, mira, Francisco, es un tema súper importante que me preguntas. Nosotros tenemos un contrato que nos amarra por una cantidad de años. Ese contrato no regulaba que el riego fuera realizado de manera nocturna. En nuestro próximo contrato, que vamos a estar adjudicando en enero del próximo año, nosotros vamos a exigir que el riego sea nocturno. Por ahora, igual pudimos avanzar en negociaciones con la empresa contratista y restringimos que no se pueda regar entre 12 del día y 4 de la tarde. Creemos que es un avance, pero sabemos que para llegar a un óptimo lo que necesitamos es que esto sea riego nocturno, con compromiso de la población, con especies además que tengan un bajo consumo hídrico.
¿Y esto esperan ustedes también que se ha replicado en otras comunas, en otros lugares también, para más o menos empezar a tener una red de protección del agua a nivel municipal? ¿Se ha conversado con otros municipios sobre este tema, si es que se puede también avanzar o converger en algún punto en común?
Mira, efectivamente, nosotros creemos que la medida que no sean esfuerzos mancomunados, la verdad es que sirve bien de bien poco. Yo creo que acá son aquellas materias en que estamos todos de acuerdo, todos tenemos que avanzar hacia una misma dirección. Sí hemos tenido conversaciones a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, también a través del MOP, en el cual nosotros como Providencia hemos compartido nuestra experiencia, nuestras políticas, cuáles son las acciones que estamos tomando con otras municipalidades. De la misma forma hemos recibido experiencias de las municipalidades en relación al cuidado que están haciendo del agua, y creemos que en la medida que actuemos de manera coordinada vamos a lograr cambios positivos para las generaciones que vienen. El MOP nos pidió reducir en un 10% el consumo de los servicios municipales, y nosotros queremos ojalá que sea mucho más que un 10%.
Alcaldesa, ¿y qué otros proyectos tienen al menos en carpeta respecto a estos temas del medio ambiente, de la protección del recurso hídrico o también en otro aspecto que vaya en la línea verde, por decir de alguna forma?
Sí, mira, nosotros nosotros, lo más importante yo creo tiene que ver con el recambio del paisajismo, cambiando los paradigmas de las especies que se estaban plantando en la comuna por especies que sean de un bajo consumo hídrico, resiliente a las temperaturas que estamos teniendo. Por lo tanto, para ello hemos tenido que mirar cómo se hacen climas desérticos con expertos que nos han venido a asesorar y nos han venido a entregar una nueva mirada del paisajismo que vamos a tener que empezar a recambiar en nuestra comuna, porque los árboles que plantemos hoy día son los árboles que van a estar en 10 años más cuando el clima sea completamente distinto al que nosotros conocemos hoy. Por lo tanto, creemos firmemente que esa es la medida más importante. En segundo lugar, estamos implementando veredones sustentables, veredones que tienen un sistema drenable de agua y que por lo tanto hacen mucho más eficiente el agua que puedan recibir, ya sea de aguas lluvias como de riego, con especies que son de bajo consumo hídrico, que generan una visión bonita porque son verdes, son lindos, pero además son sustentables. Además de esto, nosotros estamos impulsando que los recintos municipales, las duchas, mediante un sensor, se corten a los 3 minutos para que la gente poco a poco vaya disminuyendo los tiempos que están en el fondo gastándose agua en las duchas. Como esa, tenemos muchas más iniciativas relacionadas también con mucha educación y capacitación al consumo residencial, y también invitando a los comerciantes de la comuna a sumarse a esta campaña de reducción de agua, porque cada gota cuenta.
Así es, importante iniciativa entonces para la protección del recurso hídrico, medidas para también el cuidado del medio ambiente. Conversábamos con Paulina Lobos, alcaldesa subrogante de Providencia. Alcaldesa, muchas gracias por su tiempo de conversación con La Tarde Interactiva.
Muchas gracias a ti, Francisco, que esté muy bien, adiós.
17:55, nosotros nos comenzamos a despedir de esta edición de día miércoles de La Tarde Interactiva. Les contamos que hay algunas complicaciones en el traslado en el sector de Plaza Italia, servicios de transporte terrestre 401, 405, 406, 407, 412, 418 y 421 están con desvíos a esta hora por algún tipo de incidente que se está registrando ahí en la zona cero de la capital. Con esta información nos despedimos, usted continúe junto a la 92.1, ya llega Pedro Carcuro y el rompecabezas.
Fue La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada. Producción Doris Mora. Sigue informándote en Agricultura. Luego de una breve pausa comienza El Rompecabezas con Pedro Carcuro.